Muy buenos días, les saluda Mildred Cortés desde su programa desde la Estación Experimental Agrícola. Y hoy nuevamente me acompaña el profesor Luis Reinaldo Santiago, horticultor del Colegio de Ciencias Agrícolas. Buenos días, Luis Reinaldo.
Buenos días, Mildred.
Un placer para mí que estés con nosotros. Ya habíamos grabado un programa, pero había tantos temas interesantes que queríamos desarrollar que creo que vamos a seguir teniéndote como invitado, porque me parece que tú puedes ayudarnos a cubrir unos temas que son de gran actualidad. Y en la mañana de hoy hemos decidido hablar un poco contigo sobre plantas aromáticas, medicinales y especias, que yo sé que también tienes conocimiento sobre ese tema. ¿Cómo vamos a diferenciar las plantas aromáticas de las medicinales?
Sí, antes que nada, Mildred, a mí nos has enfatizado la otra vez, ¿verdad?, que el huerto no solamente eran pimientos y tomates, ¿verdad?, que eso
seguro
estuvo claro.
Que sí, seguro que había... sí, por eso estamos aquí hoy.
Ajá, correcto, que había que llevar las raíces y tubérculos, había que llevar las frutas, pero que también un grupo de plantas bien importante en el huerto también son las plantas aromáticas, las medicinales y las especias. Fíjate, la diferencia es un poquito marcada, aunque no se nota mucho para mucha gente, pero sí, mira, una planta aromática se define como una planta que yo puedo coger las hojas o las raíces o las flores o las semillas para diferentes propósitos, para cocinar, con propósitos medicinales, compositores cosméticos, ¿verdad?, para sacar los aceites para cosméticos, para usar fragancia, como repelente de plagas, que también lo usamos en el huerto.
Y
o sea, que tiene diferentes virtudes. O sea, que cuando siembra la planta en el huerto, hay que considerar que la usa para diferentes propósitos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esas plantas aromáticas, nosotros las usamos verdes, y las especias se usan secas.
Okay,
eso es una diferencia.
Puede ser la misma planta, pero al pasar por el proceso de secado ya le vamos a dar otro
No. Simplemente que asociamos que las especias son del trópico y se usan secas. Y las plantas aromáticas son más de zonas templadas o semitempladas, me explico. O sea, que cocinar nosotros con romero, con albahaca, con mejorana, eso nos hace un poquito difícil porque no estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, sí usamos la pimienta, sí usamos el clavo, el cardamomo, el jengibre, ¿ves?, que son especias como tal. O sea, que es una diferencia. Decimos que la planta aromática la usamos verde y la especia la usamos seca.
Okay. Y de todas formas, ambas las podemos utilizar para acentuar sabores y para dar sabores en la cocina,
¿verdad? Ese es el propósito. Una de ellas, cuando lo usas para arte culinario, es para dar sabor, aroma y color a los alimentos, ¿verdad? Pero si lo usas para compromisos medicinales, pues te vas para otra área. Si te vas cosmético, te vas a otra área. O sea, que fíjate que tú mismo productor que siembra este tipo de planta puede mercadearla de diferentes maneras. A aquel que quiere cocinar, pues se la vendes al arte culinario. A quien la quiere para una... ¿cómo se llama? Una plaza de mercado como planta medicinal, pues tú se la vendes para planta medicinal.
O sea, que tiene la misma planta
diferentes alternativas, propósitos y diferentes maneras de mercadearla.
¿Y las medicinales?
Las medicinales, ahí yo entro en que ya se usan estrictamente para proyectos medicinales. Ejemplo, yo puedo sembrar el romero para cuestiones respiratorias, o puedo sembrar, digamos, el yantén para el cáncer, o así por el estilo. O sea, ya la planta se va con toque medicinal, pero que muchas veces esas plantas también las puedo utilizar para cocinar, pero fíjate que ya me voy para la parte medicinal.
Mencionaste el romero, ¿sí? que se usa para carnes, para guisos, y a la vez se usa para propósitos medicinales.
Y la albahaca la puedo coger para la salsa, ¿verdad?, pesto, ¿verdad?, la salsa italiana, ¿verdad?
Y que a ti te encanta.
Entonces, ¿qué pasa? Que también la podemos utilizar para el estómago, para propósitos medicinales, y la pudimos producir lactancia en las mujeres. Pues fíjese cómo la misma planta ya va cambiando diferente el propósito que la voy a usar.
Pues definitivamente en un huerto casero tiene que haber este tipo de planta. Máxime que si no tenemos mucho espacio, es una planta que la usamos para diferentes propósitos. Yo creo que basta leer un poco o escuchar al compañero profesor Luis Reinaldo Santiago para saber qué usos le podemos dar a las diversas plantas, o a las mismas plantas, usos diversos para diferentes propósitos. Así que miren qué interesante es, amigos, el tener la oportunidad de tener plantas aromáticas o plantas medicinales, o como le llamamos, especies en el proceso en que ya están secas en nuestro huerto, para darle esa diversidad al huerto casero. Vamos a hablar, vamos a hablar por alguna planta en particular. Okay. Mencionaste el romero.
Me gustaría mencionarte primero cuáles son las cuatro que el puertorriqueño debería tener en un huerto. O sea, todo puertorriqueño en un huerto casero debe tener jecabo, cilantrillo, orégano chiquito y orégano brujo, que por tradición siempre las ha utilizado para cocinar o para hacer el llamado sofrito criollo, ¿verdad que sí?
Correcto.
O sea, esas cuatro nunca deben fallar en el huerto, o sea que esas son básicas. O sea,
estamos hablando ahí de plantas aromáticas.
Plantas aromáticas, correcto.
Sin embargo, algunas de estas plantas, yo por ejemplo he visto recientemente algunos otros usos para el cilantrillo.
Eso es correcto, igual que el recao. El recao se usa para contrarrestar la fiebre, se usa para el propósito de amenorrea o menagogo, que son que estimulan la menstruación en las mujeres. O sea, se usa también para o sea, que tiene diferentes propósitos, pero en realidad la asociamos generalmente para cocinar, ¿verdad?
Tú que conoces mucho de plantas aromáticas, déjame decirte mi experiencia de niña. Yo soy del municipio de Utuado y, por ejemplo, cuando yo era niña y tenía dolor de estómago, mi abuela inmediatamente salía al patio, cogía hojas de orégano pequeño y hacía un té para eso, y de verdad que era mágico porque funcionaba. Así que me imagino que esto sería para la indigestión, para dolores menores de estómago, pues esta planta también tenía un uso medicinal. ¿Tú habías oído hablar sobre
eso? Sí, eso es correcto. Hay muchas que se usan para contrarrestar males y enfermedades, y hay bastante literatura en Puerto Rico de cómo se usan, especialmente los libros de María Benedetti, que va al campo y recoge esa información de esas personas que trabajaban y que las usaban y tenían bastante conocimiento. Ella recoge eso en dos libros que son sumamente importantes, y ella recoge esas anécdotas de esas personas hablando de cómo la usaban, en qué cantidad y para qué la utilizaban.
O sea, que te daban una receta, por ejemplo, para hacerte un té para sanar algo.
Generalmente, o digo, se forma en forma de infusión, otra vez era en forma de cataplasma, que era coger la hoja, amortiguar y colocártela encima de donde usted se dio el cantazo, ¿verdad? Para bajar ese hinchazón, sí, o ese de esto negro.
También hay un libro bien importante del doctor Núñez, ¿verdad?
Sí, lo de plantas medicinales del doctor Esteban Núñez, y plantas medicinales de Puerto Rico y del Caribe de Henry Lioyel. Esas dos referencias son,
o sea,
muy buenas.
Hay literatura documentando estos usos diversos, sí, de las plantas aromáticas.
Y hay una red, Mildred, hay una red muy buena que se llama la Red Tramil, que es una red que se llama la, hay un libro muy muy interesante, se llama La Farmacopea Vegetal Caribeña, que reúne todo en el Caribe, todo a base de las plantas, cómo se usan, cómo, o sea, para qué se usan, cómo prepararlas. Y eso es una cosa increíble porque está hecha precisamente para personas que puedan curarse y que no tengan dinero. Está hecho justamente para las personas pobres. Sinceramente, es tremendo recurso. Yo, ese libro tiene un costo como de unos $50, pero es espectacular porque valida casi toda la tecnología en todos esos países caribeños de cómo usan esas plantas para contrarrestar esos males.
Sí, aprovecho para mencionar que los libros que habíamos mencionado antes, ¿verdad? El libro del doctor Esteban Núñez y el de la doctora Benedetti, lo pueden conseguir como referencia, ¿verdad? No es que estén a la venta en la farmacia, en la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Yo creo que no solamente para las personas de escasos recursos, sino para las personas también que están buscando otra opción a los medicamentos químicos. Yo creo que es importante, y más aún que lo pueden tener al alcance de la mano, con sembrarlos en sus patios.
Seguro que sí.
¿Y cuáles son las 4 o 5 plantas que importantes que tienen esos usos diversos?
Pues mira, el jengibre es algo que nosotros lo cultivamos en el huerto. O sea, que el jengibre es un cultivo que tarda de 9 a 12 meses y se crece en forma horizontal. Y nosotros usamos tanto la cúrcuma como el jengibre. Ambos lo usamos para propósitos de cocina. Uno como en bebida, ¿verdad? Para el estómago y para calmar a la gente un poquito, el jengibre picante, ¿verdad?
Y como satisfacción personal, porque
tremendo.
Por lo menos yo lo encuentro delicioso.
Con leche, ¿verdad? Eso es, y el de nosotros es bien aromático y súper picante, que eso es una propiedad, sí, muy buena que tiene nuestro jengibre. Entonces la cúrcuma, que es también parecido a un rizoma, pues se usa para darle color a los platos. Fíjense que son dos importantes. No nos debe fallar, como te dije, la albahaca ahorita, ¿verdad? Porque la albahaca usa productos medicinales también para estimular la lactancia en las mujeres. También se usa para el estómago, el poleo igualmente para el estómago. La malagueta sacamos el alcoholado, recuerda que el alcoholado del alcanfor sacamos el Vipaporú. la menta nos sirve para precisamente refrescar, y como lo usamos mucho como té para mejorar la digestión.
Para ensaladas, de hecho, yo he visto ¿sí? ensaladas que le pican adentro menta para dar este sabor refrescante a la combinación de hojas, ¿verdad? De lechuga repollada y un poco de menta picada, pues le da ese sabor refrescante.
No puede faltar la sábila, ¿verdad? Usted sabe que se usa para las quemaduras y también tiene muchos propósitos cosméticos, porque de ahí que se saca para hacer champú, venga a hacer jabones, venga a hacer faciales, cicatrizar
para el catarro.
Sí. El malá es una planta que ha desaparecido un poco, pero la malá era una planta que usted se cortaba inmediatamente se pasaba esa hoja por ahí y controlaba la hemorragia y también las úlceras gastrointestinales adentro del cuerpo. O sea que todas esas plantas, sinceramente, se utilizaron en un pasado, nos sirvieron, contrarrestaron males, y que se nos ha perdido un poco de esa información, ¿verdad? Porque ya la medicina está un poco adelantada.
Se ha perdido la información, pero como vemos que estamos volviendo
a lo natural otra vez, volvemos a lo mismo.
Pues estamos en este proceso de rescatar todas esas plantas, volverlas a traer, a tenerlas cercanas a nosotros, nuestro huerto, y una de las razones por las que estamos aquí con el compañero Luis Reinaldo Santiago es porque él nos puede dar un poco de información, ¿verdad? Y los que están estudiando o escuchando, disculpen, este programa, uno puede empezar a volver a identificar y a rescatar estas plantas, que es importante mencionar que se siembran en poco espacio. La mayor parte de estas plantas, y tú me corriges si me equivoco, tú no las puedes tener en tiestos, en canastas, darle mantenimiento para conservarlas ahí y darle sus diferentes usos cuando las necesites.
Seguro, y aprender a cómo propagarlos y todo. Hay algún concepto muy bueno también, Mildred, que no puedo dejar de mencionar, y es que las plantas se utilizan también como repelente de plagas. Y usted sabe que la tendencia del mundo está en buscar pesticidas que sean de origen orgánico o botánico y que sean amigables con el ambiente y con la salud, y nosotros usamos estas plantas constantemente en las diferentes áreas del huerto, sea sembrada en el suelo o sembrada en tiesto.
Danos un ejemplo.
Yo uso la ruda, nunca he visto un insecto parado en la ruda. O sea, la ruda, el orégano brujo es otra planta espectacular, la misma albahaca, el mismo romero, el poleo, el pasote, la misma menta, la hierbabuena.
Yo he oído del romero, si mal no recuerdo, en unos experimentos
de Irma,
de las subestaciones de la estación experimental, ¿verdad?, en Juana Díaz, sembraban romero cerca,
creo, de la cebolla para bajar las poblaciones del trípido de la cebolla. Ella trabajó con albahaca blanca, albahaca morada, orégano chiquito, orégano brujo y romero, y ella logró demostrar que se podían bajar las poblaciones del trípido de la cebolla, que es un insecto que afectaba las puntas de crecimiento.
Esto lo que queremos decir, ¿verdad?, sí, que controlaba lo que se podía hacer con un plaguicida químico. Ella lo controlaba con esta planta y a la vez la podía usar, tenía una economía en el costo de producir esa hortaliza, y yo creo que eso mismo podemos hacer nosotros en nuestros hogares a pequeña escala.
Y fueron sembradas asociadas con los cultivos, o sea, en ningún momento se machacaban y se tiraban encima de los cultivos, sino que simplemente la manera que
cerca,
correcto, que inmediatamente el viento le da a la planta o el agua le da a la planta, automáticamente empieza a salir los olores y todo eso, y muchas veces confunden la plaga.
Exactamente, eso quiere decir que la podemos tener como para repeler otros insectos dañinos a las plantas, y para uso nuestro como especie y a la vez como planta medicinal. O sea que es una maravilla el tener una de estas plantas en un huerto casero, porque lo tenemos diferentes usos. Así que en ese sentido, dime tú si no es recomendable intercalar unas plantas con otras para que unas a otras se protejan.
Eso es correcto, y así las usamos nosotros constantemente. De la casualidad que con el viaje de Sosca, ¿verdad?, los viajes recientes que nosotros hicimos, hace varios años atrás estuvimos en Cuba, y eso, ellos sí es verdad que usan ese tipo de plantas, y ellos tienen estaciones experimentales justamente en plantas medicinales para eso mismo, para utilizarlas en los organopónicos, llamados organopónicos, en todas las provincias, utilizadas como repelente. Ellos sí es verdad que están bien adelantados con este tipo de plantas, al igual que Costa Rica, que también vimos cómo ellos cogían el poleo y secaban las hojas y luego le tiraban esas hojas a la composta, ya añadiéndole propiedades a la misma composta que ya automáticamente
con eso añadido.
Ya eso había añadido. Y ese propósito de ese poleo en particular era utilizado como un insecticida natural.
Así que aquí déjenme decirle que nosotros aquí, ¿verdad?, nuestros investigadores tienen la oportunidad de viajar, intercambiar conocimientos con investigadores y gente interesada en el sector agrícola en otros países, y de la misma manera que ellos absorben cosas importantes que nosotros hacemos, nosotros traemos para acá, ¿verdad?, y adaptamos a nuestra situación conocimientos que tomamos de ellos. Así que yo creo que ese intercambio es bien importante, y en Puerto Rico, al igual que en otros países de Latinoamérica, estamos haciendo una gran cantidad de trabajo en el tratar de convencer a la gente que es importante que tengamos en nuestros hogares un huerto, no importa si es pequeño o un poco más grande, con una selección limitada, con una selección más amplia de productos, pero lo importante es que tengamos unas plantas que nos ayuden a sustituir lo que podemos comprar en el supermercado, a veces a unos precios extravagantes.
O importarlas, que no hay necesidad de traerlas.
Exactamente, exactamente. Otro tema que a nosotros nos parece bien importante es a las especies, y sobre todo para nosotros los puertorriqueños, o los que vivimos aquí, porque aquí tenemos una gran variedad de personas que vivimos aquí, que compartimos en nuestro país, y nos gusta la comida condimentada. Háblanos ahora un poco sobre las especies.
En las especies, ese grupito de plantas, ¿verdad?, que las traté de como de separar de las plantas aromáticas, aquí te voy a incluir las que son generalmente secas. Me refiero a la canela, a la pimienta, al clavo, a la nuez moscada, al masi, que sostiene de la misma testa de la semilla de la nuez moscada, al anís estrellado, ¿cómo se llama esta planta? Cardamomo. El cardamomo también, o sea, que son plantas que las vamos a usar generalmente secas, y son del trópico, que es lo que pasa, que se dan bien en nuestro país, y nosotros apenas sabemos que se nos pueden dar muy bien, y todo es importado de afuera. O sea, usted va al jardín botánico y aquí tenemos árboles de canela, tenemos de alcanfor, tenemos de clavo, y están creciendo, y son árboles que llevan sobre 60, 70 años en el jardín botánico, y se dan muy bien y se pueden conseguir, uno lo puede añadir al huerto también. O sea, que cuando el huerto, yo tengo el huerto, además de las hortalizas, jaiza y tubérculo, la fruta, voy a tener plantas aromáticas para cocinar generalmente, plantas medicinales para contrarrestar malas enfermedades, y especias para aromatizar también nuestras comidas.
Yo creo, y se te quedó mencionar también algo muy importante, y yo creo que tenemos también ahí una fuente de ingreso, porque un pequeño agricultor que decida producir organizadamente
este tipo de planta,
asesoramiento con nosotros aquí, uh-huh, en el Servicio de Extensión Agrícola de Estación Experimental Agrícola, puede tener una fuente de ingresos mercadeando los productos.
Sí, de hecho, son cultivos de alto rendimiento y de alto valor comercial. O sea, una libra de romero pues vale sus $25. O sea, una libra de tarragón pues está entre $80 a $100. O sea que se cultivan por su alto valor, pues podemos generar muy buenos ingresos.
Yo me he metido en la cabeza hace muchos años que la economía de Puerto Rico tiene y debe ser una columna de la economía de Puerto Rico. Yo creo que para eso estamos trabajando y creando conciencia. Hay una crisis alimentaria ahí en las puertas, hay una crisis económica en el país, y muchas veces los problemas los tenemos que ver como oportunidades, y esto es una de las oportunidades que tenemos, y es la de producir alimentos, y estos alimentos que estamos mencionando en el programa de hoy son alimentos que tú no necesitas grandes extensiones de terreno para producirlos efectivamente. Corrígeme tú, que eres el que sabe sobre eso.
Sí, porque recuerda que lo que se usa son pequeñas porciones, tenemos que estar entendido eso. La que se vaya a tratar de ponerse a producir un pequeño agricultor tiene que considerar, ¿verdad?, que son especies que se usan en pequeñas proporciones. Se usa una hoja o dos hojas de laurel, no se usa una libra de hojas de laurel para el guiso, ¿verdad?
Pero ¿cuántas veces a la semana usamos recaudo?
Por eso. Pero ahí sí, ahí hay muchas que sí usamos para el llamado sofrito, y eso lo puedes producir en cantidades grandes.
¿Cuántas veces usamos cilantrillo? ¿Orégano? Uh-huh. cada vez que cocinamos lo podemos usar, y a las amas de casa nos gusta el producto fresco y el producto de calidad. Sí.
Y yo siempre digo, Mildred, no hay necesidad de importar este tipo de plantas si se sabe que se produce aquí. O sea, ¿por qué tengo que importar plantas que en realidad se dan aquí? O sea, eso no se justificaría. Por eso es que todo tiene importancia en nuestro país. O sea, todo es tan importante. Si está en el supermercado ahí, es porque el boricua la necesita y necesita también producirla.
Si está en el supermercado es porque alguien lo quiere comprar. Por lo tanto, nosotros también podemos atender esa necesidad del producto que tienen los consumidores. Yo les quiero invitar, amigos, antes de terminar nuestro programa, que nos visiten en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, que está la Estación Experimental Agrícola y el Huerto Urbano del horticultor compañero Luis Reinaldo Santiago. Explícales bien dónde es y cuáles son las condiciones, ¿verdad?, que hay para que te visiten en el huerto.
Sí, estamos abiertos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4:30 aproximadamente. El huerto está abierto todo el tiempo, o sea, es cuestión de llegar al huerto y siempre hay personal allí que los atiende. Y si es grupo, pues entonces lo coordinan a través conmigo, ¿verdad? Al 617-2706, 617-2706, que es mi celular. Y cuando vayan, pues van a ver que tenemos todo ese grupo de plantas, las van a ver allí, todas las plantas.
Van a ver la calidad con que se puede producir,
sí,
en Puerto Rico.
Y sacan de cualquier duda de cómo manejarlas o cómo propagarlas o cómo utilizarlas. Así que estamos ahí a su disposición y a su orden ahí en el huerto.
Sí, gracias amigos por acompañarnos y gracias al compañero Luis Reinaldo Santiago, que lo vamos a tener aquí en otros programas, y uno de los programas que tenemos pendiente es la importancia de que tengamos un banco de semillas en nuestros hogares, pensando que en un momento puede haber cosas que no estén disponibles y él les va a decir cómo conservarlas. Así que un millón de gracias, los espero nuevamente, agradezco a nuestro productor Luis Méndez. Y desde aquí, desde la Estación Experimental Agrícola, para ustedes, espero que tengan un lindo día y que hayan disfrutado este programa.